Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a todos los suspirantes que de cada episodio se dan cita a esta nueva, es nuevo intento por convencerlos.
Se reúnen en
adoctrinarlos,
el sofá familiar
para más escuchar. Que nada. Sobre todo pues, que nos acompañe en esta odisea llamada El Suspiro de Tocino. Como siempre, está mi camarada Polimnia Romana.
Aquí estoy, muy buen día.
Que en sus redes sociales aparece como @ Polimnia Romana.
Ah, ¿verdad?
Polimnia, no polímero. No,
polinomio.
No, polipectomía.
Nada de esa. No. Tú siempre dices polipectomía porque
ya llevo dos. Ya llevo dos en la vida.
Oiga, Anika, ¿cuáles son sus redes sociales?
Fíjese
que todavía tiene usurpada y hackeada la cuenta de ya sabe quién.
No, la mía, mira, apuntes 453522 ICQ Messenger. ¿Qué se ríe?
Que casi no bajo la app. Mejor si
ahí quien quiera escribirme, ahí los encuentro.
Y en MySpace.
Así, cuin, cuin. Así me dice. Y ya
pero
lo
puede escribirle también a Soy Lalo Rivera porque tenemos.
Me están intentando llevar al Messenger de Hotmail, pero no me voy a dejar. ¿Para qué queremos más tecnología?
Oiga, sí. Donica, ¿no usted tuvo novias en Messenger?
Yo, a ver.
¿O en el ICQ?
Yo soy como una estela fugaz, o sea, yo soy como un cometa, dejo unas estelas por todos lados.
Estelas,
Patricias.
A la Rodríguez ya Rodríguez. Sabemos que la dejó hace tiempo, ya podemos hablar de su poliamor, también hablamos de
ya poliamor. Ya lo superamos, pero vamos bien, ahorita estamos disfrutando la vida, se dice, ¿no?
¿Cómo le cae a usted la temporada de floración en esta ciudad, don
La polinización me mata.
No.
Fíjese, ya no sé
de
qué
voy a morir. ¡No pongan hoteles para insectos!
Ya no sé de qué puedo morir más fácil. De la contaminación, de una alergia por la pinche polinización, o pues de causas más naturales como mis males.
Oiga, las personas ya de su edad tienen que hidratarse frecuentemente en estos días. Porque a diferencia de personas menos experimentadas como usted, don Nicanor, que podemos morir de golpe de calor, las personas adultas mayores mueren de deshidratación en tiempo de calor.
Ya me dio sed.
Usted haga como que siempre está crudo y pídase su clamato escarchado.
Ándele, no, qué buena recomendación.
No, sí, sí, aparte, porque así vienen los calores.
Palcutis.
Y se acuerda el año pasado los niveles de calor que tuvimos en esta ciudad y en el país en general. Pues dicen que este año, y no dicen de creencia, hay manera de medir esas cosas, que va a ser un año todavía más caliente.
Oiga, qué padre que se puso unos audífonos que no están conectados, oiga. Pero se ve usted bien pro.
Estoy como el niño que no tiene la Atari conectado.
Exacto, le desconectaron el control y usted tiene sus audífonos bien puestos. Por cierto, adivine a todos los suspirantes.
Estoy como el niño, estoy como el Chertorisky en el debate.
Qué cosa más simpática.
Disculpe.
Oiga, no está para saberlo ni yo para contárselo, pero tenemos invitada especial a nuestra editora en jefe. Por fin la conocimos en persona.
Al fin.
Yo creía que era un bot.
Al fin.
Sí. Hace un café.
El contrato de confidencialidad.
Hace un café de Guadalajara. Ay, que no, cálmese. Había escuchado de los cafetales que hay.
Hay alrededor de la primavera.
En Miguel Culutier, ¿cómo
en
se llama? La verdad que sí, ahí tienen pues sus, no sé dónde lo sacan.
No sé, yo creo que del mismo lugar donde sacan la torta ahogada, porque ahí hay bastante.
Nos trajo café, y se sabe a Veracruz, pero es de Guadalajara, ¿eh?
Todo quieren esos.
Pero sabe, bueno.
Todo quieren los jalisquillos.
Saludos a nuestra auditora que ahora sí nos está escuchando, ¿y qué cree?
¿Qué?
Ya nos enseñó a usar los equipos carísimos.
Pues
que
a mí
hemos
no, porque me puse unos audífonos que no estaban en el Atari.
Le hizo la chamaqueada. Le desconectó a ver si se daba cuenta. Yo la verdad pensaba decírselo como
yo
a los 40
raro,
minutos de episodio.
Ha de estar bajito el volumen, ¿no? Y dicen que con el tubo ya viene muy bien.
Y como estabas hablando cada vez más fuerte, yo dije, mejor le voy a decir porque se lo va a terminar gritando. Pero bueno, saludos. Ay, a algunos suspirantes de su lado o nomás yo tengo fans.
No, nomás usted tiene fans. A mí, yo hago para que no me escuchen. Yo pago para que no me escuchen.
No, pues yo...
No, la verdad que sí le quiero mandar un especial saludo a Moya. Es una chica nueva en el equipo que se está poniendo las pilas. Y le quiero que sea fan de este episodio y de este
podcast. Ah, ya le pusiste dentro de su job description, escuchar
en
el suspiro.
En su job
de
description le puse, tienes que escuchar y hacerme un resumen.
Un resumen ejecutivo de los highlights.
De los highlights del programa.
Más highlights.
Oiga, gracias al Chilaquil Relleno que nos patrocina con sus chilaquiles.
¿Cómo no? ¿A poco nos patrocina? Uh-huh. A ver, ¿cómo se llama?
Pero las taquiris y ni una gomita ya nos mandan, de veras.
El Chilaquil Relleno, ¿dónde se encuentra usted para que la...
Barranca del Muerto.
Está re bueno. Ustedes, está re bueno. Vamos a hacer la pausa para la degustación.
Don Nicanor.
¿Qué quiere aquí?
¿Usted tiene noticias? Porque ya ve que nos dijeron que hay que hacer clavos en los bloques.
Ya nos regañaron. Que ya sí, nos ¿qué regañaron. Chingados van a hacer? Que si quieren hacer el
triatlón,
pinche...
que porque es triatlón y siempre salgan dos o cuatro.
¿Qué chingados van a hacer? O... si no, pues dijo. Ya la volteó a ver.
Ya vio.
Ya se dio cuenta. Oiga, que estamos hablando de ella.
Chin, maldita sea. Oiga. Pero ya vio que ya salió en todas las noticias lo que le dije del pollo y el Guillén Barré.
A ver.
¿Dónde lo escuchó primero?
En el suspiro de tocino. ¿Quiere usted saber cuál va a ser noticia la semana que sigue o el año que viene? Uh-huh. En el suspiro de tocino estamos
adelantados. ¿Quiere usted sorprender a sus compañeros de clase con una noticia que nadie sabe? Escuche.
Este suspiro debería llamarse suspiro cuántico. Pero pues como no.
Cuéntico.
Suspiro de...
La pastilla.
La pastilla del día siguiente. Maldita sea.
Deme su nota.
Cómo no, con todo gusto. Vamos a empezar y lancemos... Ah, espérese, mis saludos.
Ah, pues,
saludos prácticamente a toda la gente que nos escucha. Ahora sí, empezamos con el triatlón de noticias.
Crear el anticuerpo perfecto para cada virus... Ahora será posible gracias a la Artificial Intelligence. Los anticuerpos son increíblemente útiles. Muchos fármacos desarrollados recientemente de anticuerpos que se unen a proteínas específicas bloquean su actividad. También son excelentes herramientas de investigación, ya que nos permiten identificar proteínas dentro de las células, entre otras cosas. Además, los anticuerpos terapéuticos han proporcionado nuestras primeras defensas contra virus emergentes como el ébola y el SARS-CoV-2. Pero para producir anticuerpos puede ser un verdadero pain in the ass, porque implica lograr que los animales produzcan anticuerpos para nosotros. Se debe purificar la proteína a la que se desea que se adhieran los anticuerpos, inyectarla a un animal y hacer que éste produzca anticuerpos como parte de una respuesta inmune. A partir de ahí, se purifican los anticuerpos o se purifican las células que los producen. Lleva mucho tiempo, no siempre funciona y a veces produce anticuerpos con propiedades que no eran las buscadas.
Perdón, Nicanor, me ganó la risa, está re buena su nota, pero...
Ya acabé.
Está describiendo todo bien chingón, ah, caca, que los anticuerpos se purifican en un animal. A veces funciona, a veces no.
Pues ahí está.
A veces sirve para otra cosa.
Pues ahí está, para que le quede claro a la audiencia.
Bueno, fíjese, antes de eso, vamos a dejar otra cosa clara para la audiencia, porque yo sé, don Nicanor, que usted con tantos años de experiencia... Ha estudiado bastantes carreras de diferentes ramas.
Básicamente.
Pero no toda la gente entiende qué es el sistema inmune y cómo funciona. Entonces, a mí me gustaría que hiciéramos el ejercicio de comparar el sistema inmune de cada persona con un ejército.
Ah, fíjese, fue la primera que se me ocurrió.
Ah, fíjese, porque fuimos usted, a la misma escuela.
Que su cuerpo...
Tomamos el mismo diplomado.
Es correcto. Imaginemos que su cuerpo es el territorio nacional.
Exacto.
Como el territorio nacional, pues obviamente tiene límites que son de aquí para acá es mi cuerpo y de aquí para acá es cualquier otra cosa. Okay. Imagínense que un virus como la gripa, como puede ser no sé, una declaración de Donald Trump uh-huh. o de Biden diciendo que hay que mandar agentes externos a territorio nacional uh-huh. para controlar o modificar el funcionamiento de nuestro organismo, en este caso nuestro país. Uh-huh. La soberanía nacional, oiga,
ay, eso me está qué bonito.
Es esta condición de resistencia que tiene el sistema inmune, en este caso el ejército, para combatir cualquier, llamémosle, agente externo, uh-huh. en este caso virus, bacteria.
O la DEA.
O la DEA. Es correcto. Entonces el sistema inmune, que en este caso es el ejército, lo que hace es de inmediato identificar al intruso y tratar de someterlo.
Muy bien.
Cuando lo hace, el sistema inmune cumple su función, todos felices y soberanos.
Y muchas medallas.
Es correcto.
Ahora, ¿qué es lo que está pretendiendo este nuevo proyecto que entrena soldados fuera del territorio nacional?
Aquí, fíjese, gracias a la Artificial Intelligence, ahí está, lo que están haciendo es simular, bueno, o emular reacciones de su sistema inmune a diferentes escenarios que ya no requieren la intervención, por ejemplo, solamente de la reacción de un animal. Uh-huh. Cuando usted recibe una vacuna, aunque usted no lo crea, la probaron primero en ratas.
Pobrecitas.
O incluso en chimpancés. Uh-huh. O dependiendo de la similitud con nuestros organismos, casi siempre son ratas o chimpancés. Uh-huh. Entonces, ahora con estos sistemas de inteligencia artificial que van a poder documentar toda la serie de componentes reactivos y posibles, déjeme llamarle enzimas, uh-huh. de su ARN.
¿La enzima es la que está arriba?
También. Continuamos.
Después de esta pausa. Ramón, solo esas. Ramón lo iba a entender.
Pero sí, las enzimas. Ya se me olvidó qué le estaba diciendo.
Que van a simular.
Ah, sí.
Gracias a la inteligencia artificial.
Entonces ya no va a ser necesario tanta prueba y error. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial va a poder arrojar datos de manera predictiva sin necesidad de estar haciendo pruebas empíricas. Entonces, acorta el tiempo de prueba y de maduración.
Digamos
de
que la capacitación
el entrenamiento,
la capacitación es dirigido especialmente gracias a la inteligencia artificial y ya no tienen que andar los soldados entrenando con cualquier chingadera, que a veces funcionaba y a veces no, y además utilizaba mucho los animales.
Es correcto.
Que tampoco estaba muy lindo que a costa de esos pobres animales encerrados toda la vida, nosotros queramos vivir más felices y más años.
Es correcto, el entrenamiento de anticuerpos con la inteligencia artificial va a ser más rápida y más uh-huh. específica, más certera. Lo cual, fíjese, ya sabe que aquí le agarramos uh-huh. la jiribilla, la noticia.
Ah, qué bonito.
Por utilizando la tecnología de forma correcta, todos felices, todos sanos, nadie se enferma. En una vez encontramos la cura para el cáncer.
¡Cállese!
Ojalá.
Hijo.
Pero ahí le va.
A ver.
En algunas historias macabras de la inteligencia artificial, uh-huh. al principio cuando salió el ChatGPT, pues un cristiano se le ocurrió preguntar cómo o cuáles son las sustancias que pudieras encontrar, incluso en una casa, que pudieran ser mortales para generar algún veneno mortal para una persona, para un humano.
Como la gente que tiene ahí sosa cáustica y clara.
Exacto,
puro,
y hizo una lista, etc. Y empezó a seguir preguntas, dijo, ok. Ahora, hazme una lista de posibles medicamentos que pudieran atacar ciertos males. Órale, va. Y ahora empezó a hacerlo al revés. Dame una lista de virus que no tengan medicamento accesible para la humanidad. Sopas, ¿en qué estamos? Uh-huh. Si la utiliza mal, ahorita estamos entrenando anticuerpos, pero también puede entrenar virus
para atacarnos.
Atacar esos anticuerpos.
Ya no necesitarían esos laboratorios que tenían los rusos o los chinos.
Digo, sí los van a necesitar, pero van a tener resultados mucho más rápidos y mucho más
menos
efectivos.
Menos prisioneros para experimentar.
Ya dejes usted el anthrax. A ver, para todas las... Es que es más, se decía uh-huh. ya saben, las conspiranoicas del COVID, uh-huh. una más. Se decía que, pues, ¿por qué solo le pega a los adultos mayores?
Ah.
Entonces decían, eso es un virus del capitalismo. Los que no consuman,
claro.
que se vayan rápido. Uh-huh. Y los que tenemos edad productiva, que consuman,
aquí
paguen
estamos.
Su vacuna.
Y paguen sus impuestos.
Pero pues le salió mal, porque resulta que si era así, pues mató a los que estaban inflamados internamente, inclusive hasta los chavos.
Sí.
Así que...
Niños, jóvenes.
No contaban con que humanidad le gusta el azúcar.
No, y que desayunamos allá con los taquitos del Metro Juárez. ¿Cómo nos vamos a enfermar?
Ahí está.
Ahí está el problema. Cuerpo. Ahí está el problema. Nosotros estamos en entrenamiento constante.
No, a ver, yo me caí al río.
¡Al Zamburja!
Varias veces, y miren los anticuerpos. He estado, es más, he besado otras boscas buscando nuevas ansiedades.
Oiga, pues aquí que tenemos COVID. A la invitada de Guadalajara, ahí hay un río horrible.
El
también
río.
Se ha muerto gente, niños, que se caen al río así como usted se cayó. En el
es que no se las sábanas.
Pero ya no salieron, pero por cianuro, no por ahogado.
Ay, cabrón.
Se intoxicaron gravemente y murieron por cianuro.
No, a mí todavía no le echaban eso
chingue.
Al río. Entonces
no.
Salí vivo.
Somos un asco, de verdad.
Pero bueno, la buena noticia es que las vacunas van a poder salir más rápido y
eso.
De forma más efectiva.
Para también los conspiranoicos que decían, la vacuna del COVID no existe, es agüita, porque no pueden hacerla tan rápido. Sí se puede hacer tan rápido. Sí
ahora,
se puede hacer.
Ahora que los daños colaterales de hacer algo tan rápido
no
existan,
es otro asunto.
Si de pronto usted empieza a sentir gripas raras y va y se hace el examen y no sale ni COVID ni influenza, pero ya cada vez le pega más duro una gripa.
Ay, traía algo.
Ay, sí, yo no sé, pero la culpa la tiene Pfizer.
La culpa la tiene Fox.
También. Por la Coca-Cola.
Exactamente.
Ahí está.
Eso sí, le pegó más a los diabéticos e hipermensos.
Pero bueno, hasta aquí nuestra noticia de las inteligencias artificiales. Vamos con la que sigue.
Ley SB4 de Texas. Lo que hay que saber de esta ley antimigrante. La controvertida norma llevó al Departamento de Justicia a demandar al Estado de Texas y alega que es inconstitucional. Esta ley SB4 de Texas ha causado una fuerte polémica en medio de una crisis fronteriza entre Estados Unidos y México, porque fue promulgada por el gobernador republicano, Greg Abbott, y entre sus consignas permite que los funcionarios estatales detengan y deporten a los migrantes en Texas. Pero no nada más a los migrantes, a cualquier persona que parezca mexicano. Al momento, la ley sigue suspendida, mientras el Tribunal de Apelaciones delibera, aunque el gobernador ya anunció que ese estado seguirá con los arrestos a migrantes ilegales.
¿Cómo estuvo? ¿Quién es Norma?
Norma es una señora que nos hace mantenernos ordenados en esta vida.
Okay.
Y hay normas federales y hay normas estatales. A diferencia de nuestro país, México, en Estados Unidos los gobiernos estatales son muy, muy fuertes. Y las leyes son diferentes en cada estado, pero son sumamente duras. Hay estados donde...
Son como mini países dentro de la Federación Americana.
Por ejemplo, se ha oído mucho que en Texas, por ejemplo, que es sumamente conservador, republicano y asqueroso, existe la pena de muerte. Pero hay otros estados donde no existe la pena de muerte. Casi siempre es una medida muy de derecha, muy republicana. Y ahora Texas, con todo lo que le da de comer a los tejanos gringos, las manos mexicanas, pero centroamericanas, pero sudamericanas, lo que quiere es correrlos de la forma más humillante que pueda haber. Primero, desde que ponen en la nueva norma que se puede detener a cualquiera que parezca mexicano.
¿Que
así
parezca?
Que parezca mexicano. Pues todos los latinoamericanos nos parecemos.
Oiga, yo parezco mexicano.
Usted parece mexicano, pero más como del este.
Del este, del este,
del este,
del
este barrio.
De este barrio, de,
del barrio, barrio. Del barrio norte.
¿Cuál es el video?
Así es. Nicanor.
Ah, Nicanor, por eso me llamo así.
Nicolás.
Nicolás. Pues, y luego.
Así me llamo.
Así me llamo.
Obviamente el gobierno federal, que allá no es tan fuerte, pues lo que hizo los tribunales es frenar la ley para que no se siga cometiendo estas injusticias. Pero al gobernador le vale 3 kilos de... Ahora, lo que sí tengo que reconocer, porque usted sabe que cuando pasa algo bueno sí lo reconozco, es que la canciller mexicana, Alicia Bárcena, la verdad sí se portó a la altura y dijo... el gobernador de Texas, eso no puede ser, y México no va a asumir las consecuencias de esa pendejada.
Imagínese.
La verdad, que, pues que en eso sí, en eso sí.
Imagínese.
Bueno, es Alicia Bárcena.
Yo siento que están rascándole los gumaros al tigre.
Sí, imagínese. Están jugando alrededor del avispero con un palo muy grande.
Sí, si hacen eso y los mexicanos, deje usted los mexicanos, los latinos.
Sí.
Se sienten agraviados. Ahí le encargo.
Vienen elecciones.
Ahí
y Biden, digo, en sus espíritus, intenciones buenas, pero bastante viejas que tiene, ya lanzó un spot con Spanglish. Porque ahí sabe está. Que los latinos...
¿Usted ha visto los días 15 de septiembre lo que se convierte en ciudades como Chicago?
Sí.
O sea, todavía mucho más gente que aquí afuera en El Ángel.
Bueno, ni se diga el 5 de mayo, aquí ni lo festejamos. Y allá es la fiesta nacional de México en el extranjero.
Aguas, aguas.
Pero además, si Biden está hablándole a los latinos, si la Kamala Harris le está hablando a los latinos, si se está volviendo casi obligatorio aprender español en muchos estados como en Colorado, es porque los gringos saben... que los latinos hoy tienen un peso no nada más en la economía, eso está clarísimo desde hace muchos años, en la política de Estados Unidos. Se han podido definir estados por el voto latino. Entonces Biden lo sabe y la Kamala lo sabe y Trump lo sabe. El pendejo del
¿y la Santanera?
Lo sabe.
Ahí está.
Y los periodistas lo saben.
La verdad es que sí siento que... A ver... Ese tipo de medidas tienen un componente,
oiga, pero está
digamos,
cabrón.
De,
fíjese,
inspirado
el mundo
de derecho.
A ver, le en Argentina el derecho Milei. Luego, acá quieren echar para atrás el aborto. Quieren echar para atrás el aborto, que es una conquista de miles de años de lucha. Muchísimos en todos los países. Por otro lado, Francia ya lo puso en la constitución, el aborto como un derecho constitucional. Y en América vamos para atrás.
Quiere que le diga...
Dígame
algo. La voy a confrontar con algo, espero no se me ponga triste. El mundo es un mundo históricamente de derecha.
Sí.
Entonces, lo que pasa conforme pasa el tiempo es que pequeñas revoluciones que a veces empiezan a ser un poco más geográficamente más amplias, como lo que está pasando en Latinoamérica... empiezan a cambiar, es decir, hay una resistencia propia de la derecha de no perder privilegios, como lo es también uh-huh. la lucha feminista, etcétera, uh-huh. etcétera. Estamos en medio de un sistema de derecha. El sistema capitalista es un sistema de derecha. Entonces, lo que está pasando es algo natural. El sistema está empezando a resistirse a cambiar uh-huh. y obviamente con ello los líderes que lo coordinan o lo gestionan. Estados Unidos es un contralor natural del sistema de derecha, es un auditor.
Es auditor, pero además también es difusor.
Es, pues,
además
parte...
también es formador de capitalistas, defensor del capitalismo.
Es el principal promotor
devorador.
De este sistema,
uh-huh.
porque es lo que le conviene. Pero pues obviamente
ahora,
ya
ahí le va otra
cambió.
Razón de que el mundo esté así. Evolutivamente, ya no hablemos como países, ni con ideología de derecha o de izquierda. Evolutivamente, hay bastante evidencia para decir que los individuos, mientras esté en riesgo la supervivencia de su especie, se van a unir y van a ser empáticos. Y lo pongo entre comillas, porque en los animales no hay empatía, pero nosotros lo entendemos así. Que un orangután salve a otro orangután es por la especie y porque se saben amenazados y saben que su objetivo en esta vida es reproducirse. Para que la especie no muera, la especie, aunque los individuos se sacrifiquen. Pero cuando esta especie tiene condiciones extremadamente favorables para reproducirse y para sobrevivir, dejamos esa empatía, otra vez entre comillas, para girar al individualismo. Hay especies que, por ejemplo, son muy famosos los lemmings, que cuando hay muchos se suicidan, se avientan del risco.
¡Ah, caray!
Pero hay otras especies como la nuestra, donde las condiciones son extremadamente favorables. Nosotros ya no nos morimos de una diarrea. Tenemos agua.
Me consta.
Tenemos comida 3 veces al día, a veces 4 veces al día. Estamos en un nivel de obesidad como nunca el planeta lo había visto. Es porque hay condiciones extremadamente favorables. Entonces, volteamos al individualismo y dejamos la empatía de lado. Entonces, estas decisiones de ver por mi seguridad, ver por mi propiedad, ver por mi familia, son de derecha.
Y fíjese las cosas. Usted acaba de describir lo que mi estimado amigo Nietzsche...
¡Ah, chinga!
Es un salsero colombiano.
Sí, era salsero porque decía que sin música la vida no tiene ningún sentido.
Le llamó las esferas de poder. Y en este sentido también tiene que ver mucho, fíjese, usted que tiene formación de, pues, inicio de izquierda, ¿no?
Sí. Pensé que iba a decir formación veterinaria.
También. Empieza usted con un estado que a lo mejor es controlador, es pues, como el sistema capitalista, es de derecha. Empiezan a ganar libertades, obreros, amas de casa, mujeres, estudiantes, etcétera. Y empieza a haber ya concesiones de ese sistema para esas luchas. Puede haber también en temas económicos concesiones para esas luchas, sueldos más justos, etcétera, etcétera. Cuando empieza a suceder que la desigualdad es muy amplia, típicamente llegan gobiernos de izquierda para tratar de nivelar esa circunstancia. Pero el sistema permite que eso pase. Cuando la izquierda logra que la clase media vuelva a ser importante, se pasa lo que usted dice, la clase media ya beneficiada para que no pierda sus privilegios, se vuelve individualista. Y empiezan a ir hacia la derecha otra vez por un tema proteccionista. No quiero perder mi empleo. No quiero que ningún extranjero...
O sea, está padre que yo ya tenga derechos, pero no todos los demás pueden tener derechos, nomás yo.
Y entonces, naturalmente, los que antes no tenían oportunidades, que ahora ya tienen, pero que antes las tuvieron por gobiernos de izquierda o más progresistas, empiezan a inclinarse hacia la derecha porque no quieren perderlos.
Ahora la derecha está defendiendo los programas sociales, porque dice, no los voy a quitar porque...
Pero es porque es socialmente responsable. Exacto. ¿Qué está pasando con las empresas? Las empresas siguen consumiendo un chingo de agua, su huella de carbono no baja, pero eso sí son socialmente responsables. Ya no imprimo hojas de papel. Ah, sí, ya Coca-Cola ya no imprime hojas de papel, pero se chinga todo el agua de un municipio. O sea, pero es un poquito darle la vuelta, es un poquito más el marketing socialmente responsable.
¿Está hablando de simulación?
Pues esa que está aquí. Yo no lo dije, usted lo dijo, quedó grabado.
Qué barbaridad.
Pero así está, oiga, qué chinga.
No es por justificar, pero quiero entender después de esta esta plática, de esta charla.
¿Cómo no?
Que lo que estamos tratando no es de justificar, sino de entender por qué pasan las cosas. No estamos diciendo que por ser natural es bueno.
No.
Porque la bondad y la maldad es un asunto personal, privado, de cada uno.
Todo esto se podría evitar si lo que no ha sucedido durante... pues más de cientos y cientos de años, que es la conciencia colectiva a través de la entrega del conocimiento a las generaciones siguientes, que era lo que pasaba con culturas milenarias como las prehispánicas. Ellos en ningún momento nacías aprendiendo. Entrabas a la cultura, escuchabas las fábulas, las historias, el sentido de identidad del pueblo, las reglas de la comunidad, y las respetabas. Y de forma sistemática se protegían, tenían ese sentido de pertenencia.
Todas las culturas tenían sus decálogos o ¿cómo se llaman? Los mandamientos, o sea, tenían sus normas, sus códigos de ética algunos, de moral otros, que dictaban de plano qué tienes que sentir, que
es
de
la
Inquisición, ¿no?
El asunto acá, obviamente, es que quitan ese tipo de sentimientos de beneficio colectivo y tratan de venderte una felicidad estándar.
Sí.
Que la compres y que todo el tiempo estés en tu cabeza trabajando para esa promesa.
Eso
de tener un día tiempo libre.
De descansar un día sin tener que hacer qué hacer.
Es correcto. Exacto. De un día dedicarte a lo que realmente te gusta.
Pero imagínense qué horrible que toda la semana hagamos cosas que no nos gustan.
Le tengo una noticia. Aproximadamente el 98% de la población.
Ay, sí, qué horror.
Hace
somos
eso.
Muy privilegiados. Ese es el mayor privilegio que tenemos, que hacemos lo que nos gusta.
Es correcto.
Oiga, pero además, ¿sabe qué? Creo que no se entiende muy bien la idea del bien común. Porque la gente dice, sí, el petróleo es nuestro. No queremos que lo tengan los privados. Pero ¿por qué la gasolina de mi coche no baja? O sea, no entendemos que el bien común no forzosamente se tiene que reflejar en tu cartera.
Es correcto.
Con pesos. Puede ser muchas otras cosas el bien común. No, quiero bien común, entonces ¿cuánto me vas a depositar al mes? No, es otra cosa. El bien común es mucho más grande que un depósito, que una beca, que la gasolina.
Ese fue el rompimiento en este gobierno de la clase media y media alta. Porque la media alta se siente abandonada.
Uh-huh.
Ah, el bienestar para todos. ¿Y yo qué?
¿Y yo qué?
A mí no me diste apoyos.
Mi banqueta está bien fea.
Cuando estábamos en crisis, en la pandemia, sí. No me diste crédito, no me bonificaste impuestos, no me ayudaste en nada.
No le perdonaste los impuestos a mi empresa de 200 empleados.
Es correcto. Que ochorcea.
¿Por qué nomás le diste a los ambulantes que ni pagan impuestos? No, es que de verdad no entendemos.
Ese es el tema.
No entendemos. Ese es el problema en la cabeza, que sí estamos en una cosa individualista bien fea. Bien.
Pero regresando a lo de esta ley, mire.
Regresando a Nicolás
Arvide. La neta es que, fíjese, yo voy a hacer una protesta.
A ver.
Aquí, ¿cómo se llama quien la postuló la ley? La norma esta, ¿cómo
Abbott.
Se llama? Norma Abbott se llama.
No, el gobernador Abbott.
Ah, pinche Abbott. Fíjese nomás.
Sí.
Te lo advierto al gobernador. Y no porque yo lo vaya a hacer algo. Pero el sentido de pertenencia del latino, cuando se identifica como el atacado versus la hegemonía gringa, aguas. Generalmente los latinos en el extranjero como que se dividen,
sí,
¿no? Como
al
que etnias, etc.
Al principio.
Pero lo que pasa cuando los amenazas a todos, aguas.
Aguas,
y no estoy amenazando porque va
aguas
en contra incluso de su economía,
sí,
de su orden
de su familia,
social.
De su familia.
A ver, pues si a mí me dicen te voy a capturar nada más porque pareces mexicano, no me chingues.
Lo dejamos como advertencia.
Ahí
como lo de Laida, se les advirtió.
Se les dijo.
se les advirtió, incluso se les repitió.
Creo que algo le falló. Ah, ¿no? Ah, que nos volteó a ver la editora y dije, chin, ya la cagamos.
Es protegida del aire, me lleva la chingada.
No. Pero bueno, ¿trae otra noticia?
Traigo otra incógnita, oiga.
Échale, vámonos a la siguiente noticia.
Fíjese nomás, nuestro adorado Peso Pluma estrena canción. No es muy original porque se llama La People 2. Pero ahí le va. Se estrenó el 21 de marzo, o sea, ayer.
El día del Benito Juárez primaveral.
Exactamente. Es juarista esta
Eso,
canción. Tiene colaboraciones de Tito Double y Joel de la P.
Su primo.
Sus primos. Es parte del disco Éxodo, que es el que sigue de Génesis. Acuérdese que hubo el tour
qué
Génesis.
Qué evangélico ese cabrón.
Es muy. Ahí va. Ni tan juarista. El anterior disco, Génesis, tenía la People. Ahora Éxodo, que es el siguiente álbum, tiene la People 2. Bueno, en el video saca su nuevo look, pero eso no es lo importante. Lo que necesito yo es leerle 2-3 estrofas.
Échamelo.
Leerle, ¿ok? Ahí le va. Se las voy nomás a leer, porque después Don Nica nos la va a recomendar. Con la People ya casi no se me ve, ¿no? Y como ven, pues todo bien, los radios siguen tronando. Esto haciendo alusión a que pues, él ganando Grammys, ganando premios. Soy el 19. Soy el 19. Y luego, el primo canta. Hubo razones y un buen respaldo, pero ahí me vieron echando, ya sabe qué, rifle en el hombro y pernera de la peor, el Under Armour. Fueron los verdes, fueron los blancos, fueron las azules, pero con todos pude. Esto se estrena ayer. Al hijo del jefe salimos para defender. Ahí se la dejo. Bueno, nada más la última. A la capital le quitaron un nombre y un buen elemento. Hasta ahí, ya luego hay más señales. Pero ahí le viene lo que vendría siendo la jiribilla del suspiro.
Se está poniendo bueno.
Ayer, 21 de marzo, se estrena la canción. Ayer, 21 de marzo, gente del Guano deja cuerpos decapitados tras el enfrentamiento en Badiraguato, Sinaloa. Durante la madrugada del 21 de marzo circularon múltiples reportes sobre enfrentamiento en Badiraguato, en el que aparentemente habrían participado sicarios bajo el mando de Aureliano Guzmán Loera, el Juan. Horas más tarde se dieron a conocer imágenes del lugar donde fue la confrontación. El saldo visible en las fotos fue de una camioneta calcinada, bla, bla, bla. Así le va a pasar a toda la bola de jergas que le busquen al Guano. Atentamente, GDG.
Cálmese, ya me puse nervioso.
¿Se acuerda que hablábamos que Peso Pluma, independientemente de que tiene corridos tumbados, bélicos, pop, tecno, reggaetón y etcétera, hasta una cumbia por ahí, él no ha perdido el objetivo de los corridos, que es contar historias que están pasando hoy en la calle, en la sierra, en las carreteras? Peso Pluma y muchos otros siguen cantando historias reales. Ya no nada más le están cantando a lo fashion, a la Nicki Nicole, a los premios Grammy. Peso Pluma, como lo dijimos aquí hace unas semanas, meses, sigue cumpliendo el objetivo de los corridos.
¡Ay, cañijo! ¿Qué dijimos? Los corridos son una manera, una crónica de la historia pasada, reciente o inclusive visión futura de las situaciones.
Acuérdense que Peso Pluma lo cantó y agarraron al Azul. Peso Pluma lo cantó y agarraron al Nini. Yo ahí nomás la dejo. Ay, nomás. Que Nicki Nicole Castrona. Olvides esas chingaderas.
No es por nada, pero.
No.
Qué bonito el suspiro de Tocino dándole la vuelta. Pero qué cabrón, oiga.
Porque además, ahorita, como está la guerra muy, muy tremenda en Guerrero, en Morelos y en Michoacán, no se ha puesto tanta atención al cártel grande, al de Sinaloa, al que todavía tiene hijos regados, hermanos regados y promotores como Peso Pluma.
No,
que
claro,
se pasea en los Billboard, en el Music Awards, en el los Grammys, en los Oscars.
Está cabrón, imagínese. A ver, como tal, el artista no está cometiendo ningún delito.
No.
Haga de cuenta que es un periodista musical.
Uh-huh. Un cronista. Sí, el que hizo la crónica de.
Es como
de
Anabel. Anabel, exacto. Le cuentan cosas a él, sí, él lo vuelve una uh-huh. canción y sí. La canción se vuelve viral. Pero fíjese, usted es como. Es un mensaje que envía.
Sí.
Prácticamente un poder fáctico.
Es cierto.
Lo suficientemente influyente como para dejar un mensaje tácito de lo que viene, de lo que va a pasar o de lo que sucedió ya en la jeta del gobierno legítimamente constituido. No, calma.
Pero fíjese, ya cada que sacan una canción así, lo primero que hago era es buscar noticias de esa misma fecha y en la zona de quien la está cantando. Que sabemos que él, aunque es de Jalisco, él sus amores están...
Oigo, o sea, ahora no nada más es disfrutar el ritmo sabrosón no, del corrido tumbado.
No, es que tumbado. A usted lo único que le importa es agarrar de cachetito y de cartoncito de chelas
con
a la
vez. Con las narcocorridos de cachetito.
Sí.
Bueno, la neta sí le aplico.
La people. Pero bueno, a Peso Pluma hay que googlear cada canción porque saca unos trancazos que yo sí
no
me quedé.
No, más que si le puso el cuerno.
No, lo de la Nicki se llama Cortina de un mocajachica, no sé cómo se llama, cajachica, no, cajachina. No,
caja
es. La cajachica es la que yo quisiese. Una
cajachica es la que no tiene por
los... No, esa es otra.
Es otra.
Entonces, ¿cómo ve?
No, pues fíjese, ¿usted lo escuchó? Yo. ¿Dónde?
En el suspiro, entonces no. Ya luego va a ser nuevamente, escandalazo.
Es correcto.
Cuando me agarran a mi Peso Pluma me lo mandan al Recreo.
Ya no
norte.
Necesita usted poner al revés las canciones para saber qué mensaje va oculto. Aquí se lo están diciendo en la pinche jeta a nivel mundial al gobierno de México. Y mire, no.
Oiga,
pasa
de veras,
nada.
Yo no quisiese, hablando de música, no quisiese hablar yo de los finados, pero pues es que Lalo, ahora...
¿Quién es ese pendejo?
Ese güey, ahora se perdió el Vive Latino.
Oiga, sí la vi. No, ¿quién estuvo? Sí. ¿Menudo?
Me dolió todo. Porque
¿los estrambóticos?
Llegamos a ver a Fito Páez, ¿no?
Ah,
el
Fito
sábado.
Páez. ¿Todavía Fito vive Páez. Fito Páez?
Sí. Ya lo iba yo a invitar al lado.
Creo que es mayor que yo ese señor.
Sí. El Fito Páez, chingón. Pero entonces como cambiaban de carpa, toda la gente se iba a la otra carpa después de Fito y entonces nosotros avanzábamos, nos adelantábamos. Y luego tocó el Billy Idol, oiga. La verdad no salió mejor que los Scorpions, porque dijeron que iban a venir los Scorpions, cancelaron y entonces trajeron al Billy Idol. Yo creo que nos fue re bien. El Billy Idol estaba que chillaba, de veras. Yo estaba sorprendida de cómo toda la gente sabía todas las canciones de Billy Idol. O sea, yo no sé, güey, y coreaban, el Billy. No, fue lo mejor.
Billy, hermano, eres mexicano.
No, estaba, el güey estaba, de veras se quedaba viendo al público así de... ¿Se la saben? O sea, ¿cómo? ¿Por qué se la saben? Porque las que él pensaba que nos íbamos a saber, no.
Fíjense, ahora, véanse un documental que se llama Sugar Man.
Ah.
De creo que es Roberto Rodríguez, una cosa así, que es como que decían que era el heredero de David Bowie.
Uh-huh.
O de las tipo de letras así, trovadoras gringas.
Uh-huh.
Es un personajazo con raíces mexicanas que sacó un solo disco en Estados Unidos, pasó desapercibido, pero alguien se llevó su cinta a Sudáfrica.
No.
Y en Sudáfrica eso incluso fue el estándar de la revolución africana.
Qué chingo.
Véanlo y la verdad está bien chido ver cómo una persona que dice, pues no, mi vida no trascendió, creo que se dedicaba a ser contratista inmobiliario. Y de pronto le dicen, güey, en Sudáfrica
eres
un puto ídolo.
Como el coreano, ¿se acuerda del Ping Ping Gang? Está el
Ping. Ajá, no, pero ese güey sí, en todos lados.
Pero digo que aquí fue...
No, en todo el mundo, ese güey, todo el mundo.
Sí.
Pero este güey no sabía y llega... Y lo reciben como héroe nacional.
Así le pasaba a Verónica Castro con sus novelas, ¿se acuerda? Cuando iba a Rumania y a Turquía.
A la Lucía Méndez
sí,
también.
Sí, hasta la Thalía, las tres Marías son así.
Siempre
como...
termina perfilando el episodio a los baby
Oiga,
boomers.
No, bueno, ya déjeme, acabo. Fue el Billy Idol, luego agárrese el Panteón Rococó. Pero como ya se había ido la gente, yo me había acercado más. No, calles, estábamos como a 50 grados ahí. Porque además los cabrones empiezan con tres rolas movidas sin pausa. O sea, esta noche la dosis, ¿no? Yo ya estaba así de... Dice, bueno, descansen, no, que descansen, mándanos al cardiólogo. Y luego ya ahí ya me salí porque ya empezaron a llegar la banda de Santa Fe Clan y ya la verdad sí le saqué.
Está chida, yo se me hubiera quedado.
Le saqué, pero quiero decirle que los organizadores del Vive Latino vayan y chinguen a tu dices, son más hijos de la chingada. Hay que caminar 6 kilómetros porque está en remodelación el Foro Sol. Entonces nos hicieron caminar hasta la curva 4, pero desde la entrada del Foro Sol. Había visitas, sí, para llevar. No, de veras se la
mata. Siempre hay, usted es la primera vez que va, pero
se la...
siempre hay.
¿Visitaxis? ¿Para llegar al Foro Sol?
Claro que sí.
¿Claro que no?
Siempre
¿Al
hay.
¿Al Foro Sol?
Siempre hay.
Pues qué huevones, porque el Foro Sol ya está ahí luego.
En el Corona, en el Vive, en el
pues yo nunca me había subido porque no lo había visto tan... entonces soy vieja ya. Ya las vi.
Pues bueno.
Oiga, póngase
pues vamos a poner la People 2.
Va.
Para que entiendan la banda de qué estábamos hablando.
Y tengan muy buenas Semanas Santas, Pascuas, no se emborrache mucho, no desperdicie agua. Que sea sábado de gloria, pero echando agua de riñón, por favor, no aviente cubetadas.
Y espere muy pronto el episodio porque aquí tenemos a la editora y no la vamos a dejar salir hasta que no acabe de editar.
La Sequestration, la People
claro
2.
Que sí.
Ya no se me ve, y como ven, pues todo bien. Los radios siguen tronando al 100, los plebes también. Soy el 19, para soltar los aparatos. Hubo razones y un buen respaldo. Por ahí me vieron y fue echando vergazos. Rifle en el hombro, pierna era la peor, donde era armor. Fueron los verdes, fueron blancos, fueron azules. Y con todos pude, les puse un recule. Pelada no estuve y por el patrón no me detuve. Y no disimulé, solo hice mi deber. Puro doble P, primo. Jálate, Joel. Ay, mamá. Al hijo del jefe salimos para defender. Hay que proceder en la defender. Fueron varios jueves los que con ellos me enfrenté. En dos les peleé y entre me peleé.
A la capital le quitaron un hombre y un buen elemento. Ni modo, así es esto, recuerden y atentos. Saben que se pueden abrir esas rejas de acero. 27 y pille, cuiden el terreno a la familia y a los
hijos. Fueron blancos, fueron verdes, fueron azules. Y con todos pude en varios recules. Pelada no estuve y por el patrón no me detuve. Y no disimulé, solo mi deber ejecuté.